A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro.
Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que viene a caballo, pero trae en la gualdrapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Buenas tardes a nuestras y nuestros radios escuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Siempre gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam, en los controles contamos con la asistencia de nuestro infaltable Manuel Herrera, en la producción de apoyo Yenmari Arrieche, y quien les habla, Regina Michel, sin olvidarnos de nuestra querida Paola, que siempre está pendiente de todo lo que hacemos. Hoy tenemos un invitado que acaba de entrar a la cabina. Está muy sonriente, parece que ha llegado feliz. Bueno, vámonos para allá. Escuchamos en la voz de nuestro cantor del pueblo, Alí Primera, esa preciosa composición donde hablan todos los instrumentos musicales de Venezuela, sobre todo los cueros, como suenan. Me encanta esa actitud sonora, ese percutir en la madera. Y de la madera, me encanta cómo habla la naturaleza cuando canta, y más en composiciones como las de Ali Primera, cuando le canta al amor a la patria, el amor al legado bolivariano, sobre todo el encuentro de la patria y el amor que se profesa y debemos profesar por ella. Me encantó. Saben que me fascina cuando nos sentamos en esa barca ligera de la cultura para hablar de la patria. Me encanta navegar a través de la cultura y hablar de lo que somos. Hace días estaba recordando que como no hacemos en los últimos tiempos esos vuelos maravillosos con el padre Amalivaca, hace tiempo no hacemos un vuelo, ese vuelo que permite que veamos a toda la América, todo el Caribe, a todas las islas, de las Antillas mayores y las Antillas menores. Hace días estamos en tierra firme, pero pronto tomaremos nuestros cóndores y volaremos cada uno sobre el lomo de nuestros cóndores a regar la semilla de la América Nueva, como dijera José Martí, inspirado en nuestra patria, nuestra América, desde el río Bravo hasta la Patagonia, a sembrar esperanzas. Estoy contenta porque, consultando con el equipo de producción, con Manuel y demás, estábamos hablando cómo vuela el tiempo. Este año ya estamos en pleno verano, está haciendo mucho calor, la temperatura de verdad que a veces hace que nos sintamos incómodos e incómodas, pero de todas formas junio ya está cerca, ese mes de tanto calor, y con junio llegan las fiestas de lujo de nuestro pueblo, la fiesta de la resistencia, la fiesta del gran cimarronaje, que es la fiesta de los diablos y diablas danzantes de toda Venezuela. A mí me encanta esa festividad religiosa y tradicional que se celebra en toda Venezuela, porque todo el mundo habla de los diablos de Yare. Claro, hablan de los diablos de Yare porque parece que con su colorido, con su intensidad, con su energía, siempre recordemos a los diablos danzantes. Pero bueno, vamos a hablar un poco hoy de los diablos danzantes del Corpus Christi de Venezuela, porque son el patrimonio inmaterial de la humanidad, uno de los más representativos. Todo es importante, todo es representativo, pero cuando hablamos de los diablos danzantes no podemos negar que el mundo se para firme por la intensidad, por la fuerza de ese logro del patrimonio inmaterial y material de la humanidad, por los valores que encierra esta manifestación y todo lo que nos regala, y sobre todo, todo lo que defiende de lo que es Venezuela. Pensando en los diablos danzantes, estuve buscando información, encontré una investigación muy interesante de la antropóloga venezolana que hizo un trabajo importante, muy importante, de Carmen Luisa Ferriz Ochoa. Me encantó leerlo, lo disfruté mucho. Ella comienza su investigación con unas palabras muy interesantes, que es la décima del diablo de Gumersindo Palma, diciendo: en un tiempo podía yo cantar, pero ya no canto, porque las penas y el llanto hasta el cantar me quitó. Las culpas no tengo yo de perder todos los cantares, porque con tantos pesares se pierde hasta la ilusión, pero no la educación, porque yo soy el diablo, el de Yare. ¡Qué hermoso! Qué hermosa. Gente humilde, gente sencilla, gente que tiene la poesía en la sangre. Y ahí no solamente en la sangre, sino cuidada por sus sentidos, por sus oídos, por sus ojos, por todo, en su piel. Es escultura hecha a corazón, hecha piel. Y me encantó cómo ella introduce las cofradías de los Diablos Danzantes, que han mantenido y han salvaguardado la tradición de la celebración festiva de la danza del Corpus Christi, sobre todo en Venezuela, en esta patria. Porque fue un momento de gran orgullo y alegría, eso no lo podemos olvidar, cuando fueron reconocidos por la UNESCO, este máximo organismo internacional que, como ella nos plantea, es el encargado de velar por la protección y difusión del patrimonio mundial. En la lista de manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2012, ahí estuvieron puestos en el podio, colocados nuestros queridos diablos. Esto fue para todos, fue de gran orgullo. Y con ello se premiaba el valor de una fiesta que de verdad tiene carácter centenario y que sobre todas las cosas es el símbolo del triunfo religioso frente al mal y representativa de la diversidad cultural a nivel mundial. Es todo un homenaje. Cada vez que se hable de los Diablos Danzantes se está haciendo un homenaje a los cofrades de la festividad y también, y muy estrechamente, a todas aquellas poblaciones a las que pertenecen, porque ellas han sido su sostén a lo largo del tiempo. Y esto es el resultado, es el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que participan año tras año en todo lo que tiene que ver con la carpintería, con la producción, con el hacer, con el sentir y el hacer posible esta festividad y mantienen vivas las cofradías de los Diablos Danzantes de toda Venezuela. Vamos a los compromisos y vamos a escuchar a los Diablos, me dicen por aquí, y después seguimos hablando de ellos. Bueno, Manuel ha tenido la gentileza de hacer la selección de esto que acabamos de escuchar, la entrada de Los Diablos de Cata y después el corrido de Los Diablos de Yare y Choao. No sé si prestamos todas y todos atención, pero estos instrumentos que hemos escuchado en este instante, con estos instrumentos hemos bailado, con las maracas, con los tambores, hemos bailado muchísimo, pero escuchamos el espíritu de esta fiesta en su momento más solemne. Escuchamos la solemnidad de esta, la vibración de estos, la seriedad, el puesto firme de estos diablos que, aunque son de diferentes poblaciones, expresan lo mismo. Qué manera de entenderse, qué manera de tejerse la cultura y sobre todo el sentimiento que está expresa. Y como mismo ocurrió con Cata, con Choao y con Yare, ocurre también en Cuyagua, Ocumare de la Costa, en Turiamo, en Puerto Cabello, Patanemo, Canoabo, Huacara, San Millán, Tanaquillo, San Rafael de Orituco, San Francisco de Yare y también en Naiguatá. En todas partes, en todos estos territorios, los diablos son los caballeros de la fe, del cimarronaje y guardianes de la cultura. Hoy tenemos, acaba de hacer su entrada nuestro querido Wolfgang Wiesen también. Contamos también con Jacobo, nuestro compañero Jacobo, que está aquí hoy, que también por su curiosidad vino al programa. Preséntate, bueno, Jacobo, por favor.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a Arba Ciudad, compañera y camarada Regina. Jacobo Acosta de la Parroquia Sucre, planificador y abogado en la parte del Poder Comunal. Y bueno, y muy bonito lo que estás hablando hoy, pues, precisamente estas cofradías, pues. Ya cuando este viernes tuvimos precisamente ese gran festival mundial, pues, de la cultura, pues, donde las cofradías de Venezuela se lucieron, pues, y donde ese poder popular, cultural, estuvo en acción, pues. Te felicito por tu programa.
Bueno, casualmente, ese hecho cultural, esa revista tan hermosa que tuvo lugar, me inspiró, porque allí pudimos ver a los diablos de todas nuestras cofradías. Y cuando yo puedo ver, observar, sentir, disfrutar todas las manifestaciones culturales de Venezuela, pero los diablos han sido siempre mi casa. Fueron los primeros que me invitaron junto con la Cruz de Mayo, no lo puedo olvidar. Las grandes invitaciones que yo he recibido han sido a través de los diablos y sobre todo la celebración de la Cruz de Mayo también. Amo a los diablos, los amo, los quiero, los siento, los vivo. Y ellos han sido los guardianes de grandes y profundos valores en términos de patrimonio cultural, como dice la antropóloga Carmen. Y debe ser profundizado el estudio de todo aquello que aportan con su gran relevancia y significación. Ella, cuando hace su estudio antropológico y su análisis, ella habla de varios tipos, desde varios enfoques, los valores. Ella habla de los valores históricos, por ejemplo, porque la festividad de los diablos danzantes de Venezuela tuvo su origen en la celebración del Día del Corpus Christi de la Iglesia Católica, que se instauró en el calendario eclesiástico a partir de 1264 mediante bula papal de Urbano IV y reconfirmada posteriormente por el Papa Clemente V en 1311. Estamos hablando de varios siglos. Estamos hablando de profundidad histórica. Estamos hablando de un gran esfuerzo, además de fe viva, de Fe Viva, y es el día en que se le rinde honor y devoción a la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, y es el momento en que el creyente manifiesta su relación directa con Dios a través del pan, el vino, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, como nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar y a relacionarnos con este tipo de manifestación espiritual y religiosa. Y una festividad que se extendió rápidamente también por Europa, y si bien en sus comienzos en España tuvo un carácter de gran solemnidad gracias a la presencia de la corte de reyes, embajadores y príncipes en la procesión de rigor, con el tiempo se fueron incorporando al acto representaciones públicas de autos sacramentales, carros triunfales con comediantes y personajes como la tarasca, diablillos, gigantes y cabezudos, los cuales le fueron otorgando un cariz de verdadera fiesta popular. Lo que no podemos dejar de reconocer, como cuando escuchábamos esta interpretación hecha sonora de los Diablos de Cata, Yare y Chuao, como estábamos hablando, esta herencia, esta seriedad, esta solemnidad de entonces, desde estos siglos atrás, aún se resguarda esa solemnidad, aún está presente la solemnidad del quehacer, de esta manifestación y esta forma de llevarla a cabo por los diablos danzantes. En Venezuela, en cuanto a Venezuela, los datos aportados por los investigadores indican que las primeras noticias de la celebración del Corpus Christi se remonta a 1582 para la ciudad de Coro y en 1595 para la ciudad de Caracas. Como nos hace ver Miguel Acosta Sáinz en su escrito En la vida de los esclavos negros en Venezuela, en esta última ciudad la fiesta tuvo desde fechas tempranas un carácter multicultural. Si tomamos en cuenta la autorización que dio el Cabildo en 1619 para que en los actos festivos se incluyesen danzas de muchachas de diferentes grupos étnicos, como las mulatas de indias, de las cofradías de negros y mulatos, etcétera, etcétera. Por su parte, en su obra de referencia a la ciudad y su música de José Antonio Calcaño, él nos relata que en el ceremonial de recibimiento del gobernador realizado en nuestra ciudad en 1663 se organizó un desfile del cual vamos a hablar seguidamente después que vayamos a regresemos de los compromisos, ¿no?, a los cuales vamos en este instante, porque me hace enseña y tengo que respetar el tiempo para que después nos salude Wolfgang Wissing. Gracias.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org, albaciudad.org.
En el municipio Guanare del estado Portuguesa existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta del manjar de coco.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esas vacas pa' zorrearle una biche.
El manjar de coco es un dulce muy usual en la región, por su buen sabor y lo sencillo de su preparación. Deben emplearse 2 cocos frescos, medio kilo de azúcar, medio litro de agua, 2 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de clavos de olor y canela en polvo. Se coloca la pulpa del coco rallado en una olla y se le agregan los ingredientes restantes. Se revuelve durante unos 20 minutos hasta que la mezcla espese, siempre removiéndola con una paleta de madera. Al terminar de cocinarlo, se sirve en tazas de vidrio individuales y se come con canela espolvoreada por encima. ¡Buen provecho! Conocimos el manjar de coco, patrimonio cultural del Estado portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
El agua de Manuel Felipe Rugeles, libro Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado, página 108.
¡Ay! El agua se me escapa, se me escurre por los dedos. Es la misma la que corre por el rumbo del riachuelo. Y en la luz de las cascadas canta y baja por los cerros. La del gozo de la lluvia que da al campo un verde nuevo. La que copia en el remanso, cielo y nube y hoja y velo. La callada, la que pasa por la huerta del labriego. La que salta por los grifos y se parte en un reflejo. La que todo lo hace limpio. La que en nube toma el cielo, la más clara la del río, la más pura la que bebo. ¡Ay! El agua se me escapa, se me escurre por los dedos.
Radio Talento, Radio Talento,
escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Quisiera volverme gaita.
quieto, pero que más quiero está que bailara pa' mí, mi negra, pa' mí, la vaquera.
Hemos disfrutado y muchísimo más de lo que pensaba yo al ensamble vocal de Medellín interpretando este hermoso bullerengue. Pero como tenemos aquí a Wolfgang Wissing, que él se las trae y conoce bastante de música y sobre todo del Zulia, estaba diciéndonos que sí, que se le parecía a
tamborito, un ritmo de la zona del sur del lago. En Maracaibo había un grupo, no sé si existe todavía, llamado El Quinto Criollo, que tiene un tema más o menos que tiene ese aire. Ajá. Del que acaba de sonar ahorita.
Pero nos llamaba la atención porque no se escuchaban los tambores, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Y entonces sí, estábamos aquí comentando, ¿cómo se dice?
Es un grupo vocal, ¿no?
Sí, bueno, un grupo vocal, pero hermosísima la interpretación esta. Esta selección también la hizo el equipo de producción del programa. Me encantó que tuvieran a bien hacer esta selección. Bueno, cuéntanos... Sabes que estamos hablando de nuestros queridos diablos danzantes, pero tú siempre haces la cuña de la casa de Nuestra América José Martí, que le agradecemos de verdad que siempre nos traen su programación, y después seguimos hablando de...
Claro, no obstante quería decir que hace muchos años, no sé cuánto, pero hace unos cuantos,
sí,
yo estuve en una celebración de los diablos danzantes en Yare, en el campo.
Bueno,
llegamos al pueblo, y en ese momento estaban recorriendo el campo. Pero una cosa hermosísima. Yo tengo muchas fotografías, por cierto, de esa experiencia.
Ay, qué bella.
A full color, muy bien.
A mí me encanta. Sí. Yo los disfruto mucho. Muchísimo. Bueno.
Ok, bueno, con respecto a nuestra queridísima Casa de Nuestra América, José Martí. Acabamos de salir hace poco de un evento que tuvimos en el taller de Luis Felipe Bellorín, que invitamos a la escritora Rosa Trujillo, y nos habló de dos libros que ella ha trabajado, y sobre todo referidas al personaje, al poeta cumanés Ramos Sucre. Eso fue hoy. Ahora, para esta semana tenemos, muy importante, primero adelantarles, si me puede olvidar porque no lo tengo anotado, que es la invitación que nos hace la Embajada de Nicaragua para este viernes 17, que se celebra el día del nacimiento de Sandino, de Augusto Calderón Sandino. La gente piensa que la C es de César, pero no es correcto. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Para mañana tenemos a las 2 de la tarde un homenaje al poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Esto hace tiempo estábamos por hacerlo.
El gran poeta, José Dalton, sí, poeta.
Queríamos un poco conversar con la gente de la solidaridad salvadoreña y ya estamos encaminados. El jueves 16 de mayo, nuestras queridísimas amigas del grupo literario En la Otra Orilla nos van a llevar un repertorio de poesías, una ofrenda literaria en honor a las madres. Y el domingo, muy importante, a las 8 de la mañana nos vamos a concentrar en la Plaza José Martí para colocar una ofrenda floral a José Martí, conmemorando los 129 años de su caída en combate. Y de allí nos vamos a trasladar al Consejo Municipal, donde va a haber un acto solemne donde se va a otorgar por primera vez el premio José Martí, que a partir de este año va a otorgar el Consejo Municipal.
Qué bien, qué bien, qué maravilla. Te agradezco de verdad y te agradecemos todas y todos que hayas traído esta agenda tan, tan interesante y sobre todo tan nuestroamericana. Me encanta, me encanta. Se está celebrando la poesía, el deseo de construir una América nueva siempre a través de del gran poema que le falta por escribir a Venezuela. Sí, dime, dime qué más.
No, lo otro era felicitarlos a ustedes porque hoy es el día de nacimiento de César Rengifo. Felicitar al programa, por él se debe un poco el nombre, ¿no?
Sí, este programa, el nombre de este programa, Semillas de Amalivaca, es precisamente honrando el gran quehacer cultural y humano, humanista, y el nuestro americano de nuestro querido César Rengifo, a quien yo le agradezco de verdad, agradezco toda su labor, todo su legado, le agradezco a todas y todos aquellos que trabajaron con él, que crecieron con él, que estuvieron creando bajo su dirección y que después me formaron a mí de alguna manera, sí. De alguna manera, y este amor por él, por su obra, y este proyecto que también incluye el programa de radio Semillas de Amalivaca, con el tema Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria, sí. Es producto de ese amor que
muy,
me
muy bonito. No, y fíjate tú, y que ahí están fundidas dos cosas, tanto César Rengifo como Martí.
Como Martí.
Que Martí culmina precisamente Nuestra América, refiriéndose a las semillas del boriche que sembraron
la América Nueva.
Exactamente, la América Nueva. Sí,
y el gran semí que vuela sobre el lomo del cóndor. Uh-huh, sí. Esta ave nuestroamericana que nos inspira a todos y nos dice hasta dónde podemos volar con nuestros sueños. Es el símbolo que utiliza José Martí para darnos esperanza de la obligación que tenemos nosotros de nuestra segunda independencia. Pero además de eso, después, como nadie, yo pienso que después de José Martí, como nadie, lo toma esa bandera, ese legado, nuestro querido César Rengifo. Y ahí está ese mural hermosísimo.
Es una hermosura ese mural.
Que es una hermosura y que hace más de 20 años tuve el honor de tenerlo como un espacio donde di uno de mis primeros recitales de poesía. Yo le agradezco de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, a la impronta de José Martí en nuestra América, la estancia de él aquí en Venezuela y el trabajo de César Rengifo, que me inspiró tanto como ha inspirado a tantos nuestros americanos. Yo de verdad me emociono, por eso está este programa, por sí. Eso existe este programa, gracias a César Rengifo.
Exacto, y él tanto en el muralismo como en el teatro.
Son sí.
Dos tremendas contribuciones sí. De César
sí,
Rengifo.
Sí, 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 yo he tenido la oportunidad de trabajar con actores de primerísima línea en el teatro venezolano. Rocío Peña, si me está escuchando, esa actriz de excelencia venezolana, mi amiga, mi hermana, las dos incluso compartimos el mismo personaje en la obra esa Espiga Sembrada en Carabobo. Trabajamos con el Tricolor de Venezuela, con Víctor Morillo, quien prestó su voz, que hizo maravillosamente bien su trabajo. Y nosotras hemos trabajado gran parte de los periodos del teatro de Rengifo. Y yo le agradezco a Rengifo. Yo fui otra actriz después que trabajé la obra de Rengifo. Dígame esa Apacuana y Curicurián. Una obra de la cual no se habla. No escucho hace tiempo hablar de Apacuana y Curicurián, pero yo recuerdo en la primera lectura de mesa que hicimos de ese trabajo de Apacuana y Curicurián, a mí se me salieron las lágrimas, Y en este tiempo que estamos viviendo, donde la defensa de los sueños ecosocialistas tienen tanta importancia, la obra de César Rengifo como la de Martí siempre tiene en cuenta no solamente a la naturaleza que nosotros conocemos externa a nosotros, sino la naturaleza del ser como parte de esta naturaleza, de la madre naturaleza que nos espera. Y en eso César Rengifo y Martí lo hicieron con excelencia. Y creo que no está de más decir como lo hacen también los Diablos Danzantes con su obra, porque ahí está la naturaleza, ahí está la semilla, está la madera, está el reconocimiento a todas las ofrendas que se hacen. También ahí está la naturaleza, es una manera de honrar a través de la cultura la obra de los siglos que nosotros aquí en nuestra América hemos desarrollado, porque además es una obra humanista y liberadora, sobre todo liberadora, que donde quiera que hacemos, que damos un paso, encontramos razones para ser cada vez más independientes, para ser cada vez más nuestro americano, para ser cada vez más justos y más humanistas. Y ese es uno de los grandes valores que, siguiendo los comentarios que estábamos haciendo en la obra de Carmen Luisa Ferris Ochoa, uno de los valores que encierra también esta manifestación cultural, los Diablos Danzantes, los valores culturales. Ella nos plantea que desde que los especialistas se interesaron por las expresiones de la cultura popular en la primera parte del siglo XX, los Diablos Danzantes siempre fueron objeto protagónico de la mayor importancia al constituirse en campo de estudio de las ciencias sociales. Y también cómo irradian su interés hacia diversos ámbitos creativos como la pintura, la literatura, el cine, la fotografía. César Rengifo, que eso fue César, ¿entiendes? Un creador integral, un artista integral, integrativo, integrador. La fuerza de César todavía se siente cada vez que se aborda desde cualquier manifestación, desde cualquier esquina de su obra, desde cualquier centro. Él nos coloca siempre en el centro del quehacer nuestro americano y venezolano. De tal manera que a partir de la obra de César que hemos compartido, muy a propósito que hayas traído esta fecha conmemorativa también y esta fecha de celebración, y que estamos hablando de los Diablos Danzantes y de la fiesta tradicional, que ha ido consolidando toda una serie de valores culturales que han trascendido la manifestación festiva en sí misma y que se ha convertido en un ícono de la cultura popular venezolana y, ¿por qué no?, como representa también a nuestra América. Vamos a ir al próximo número musical y seguimos hablando de esta maravilla. Nos queda poco tiempo, pero agradeciendo mucho la presencia y tus palabras a propósito, Wolfgang. Gracias, gracias.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. O a la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con un balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño, cuenta gestos de ponderación. Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba quemando el sol. Sin comprender el color con que pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro sale del carbón y arriba quemando el sol. Hoy
lograron complacerme con Mi Arriba Quemando el Sol de Mercedes Sosa. Estamos hablando del mismo sol de junio, el que saluda a los diablos danzantes de Yares y al que ellos les rinden también todos los honores. Estamos hablando del sol que iluminaba la frente de Martí, el sol que estuvo siempre sobre Bolívar, el sol de la patria. Todo lo simbólico tiene que estar manifestándose aquí en una cultura de altura, de primer orden, una cultura de tierra adentro, de corazón adentro, de una cultura brava, como de la que estamos hablando hoy. Estamos hablando también del calendario festivo de Venezuela, que se considera a la fiesta de Corpus Christi como la primera de las celebraciones religiosas asociadas al solsticio de verano, de lo que estamos hablando. Y en los diversos pueblos donde se mantiene la tradición, se escenifica un ritual cuyas variantes locales y normas específicas se unen en la veneración por el Santísimo Sacramento. Y en el eje de la fiesta se encuentran los promeseros, esos promeseros que son también admirables, hermosos. Fundamentalmente son varones que integran la cofradía respectiva y quienes, convertidos en diablos, representan el mal y escenifican con sus danzas, año tras año, la lucha contra la fuerza del bien de Dios, simbolizada por la hostia sagrada dentro de la custodia, es decir, a través de la Eucaristía. Y ahora vamos a hablar de la infaltable, que es el papel de la mujer, que siempre es relevante en esta cofradía, que también guarda un lugar para la mujer, la cual presta un gran apoyo en todas las fases de la fiesta, como en la preparación de los altares, las comidas y las bebidas que se ofrecen a los danzantes. Y no es cualquier apoyo, es un apoyo hecho con amor, con dedicación, con compromiso, además con conocimiento real de lo que está haciendo y para lo que lo está haciendo. Y en algunas comunidades participan también como promeseras danzantes, como el caso de Ocumare de la Costa, y en San Francisco de Yares funge como nada más y nada menos que la capataz, representando a la mujer del diablo o la sayona, máxima autoridad femenina dentro de la cofradía, y quien solo participa en el baile de manera excepcional bajo autorización, pero no deja de hacerse sentir en todo lo que hace y no deja de tener presencia en todo lo que significativamente hace para que tenga lugar la celebración. El día previo al Corpus, la actividad se centra en adornar los altares en las calles, ¿no?, donde los diablos deberán hacer sus paradas para danzar durante la procesión, igual que en hacer acopio de las viandas que requerirán los danzantes durante sus horas de intensa actuación. Hablando de los altares, Venezuela tiene esa característica de hacer, fíjate que los altares venezolanos no son tan suntuosos. Los altares venezolanos son respetuosos, son como un paso más de la naturaleza. Le dan la libertad a la naturaleza para que se manifieste, para que tenga lugar, para que... son sencillos, son sentidos, sencillos y sentidos. Siempre se ve la mano, el espacio que se le guarda a la naturaleza para que ella se exprese con sus flores, con las frutas, con todo lo hermoso que la naturaleza trae, porque si algo tiene el venezolano es que es su naturaleza. El venezolano es su naturaleza. Bueno, y entonces se engalanan con flores naturales, cruces de palmas benditas, pequeñas máscaras de diablos, imágenes de santos, y en el centro se coloca nada más y nada menos que un santísimo sacramento simbólico y una cruz con un sudario. Sabemos que en algunas comunidades también es frecuente que los seguidores de la celebración se reúnan frente a estos altares desde la víspera hasta el amanecer, a rezar rosarios, cantar fulías, estas hermosas fulías que también nos espelucamos, como se dice aquí. Se nos eriza la piel cuando escuchamos esas fulías nacidas del corazón y esas décimas maravillosas que incluso últimamente hemos visto que hay niños que se están haciendo muy avezados en esta recitación, los he escuchado. Y además hemos, como igual que Wolfgang, hemos realizado algún trabajo fotográfico de este tema. Bueno, el tema de los diablos danzantes es muy extenso. Ya nos queda un minuto para despedir. Agradecemos a Wolfgang el haber estado aquí. Agradecemos a Jacobo, que por primera vez vino a nuestro programa, pero estoy segurísima que va a venir en otra ocasión y además nos va a hacer la propuesta de algún tema. Despídete tú.
Bueno, gracias, Regina. Gracias a los compañeros de Alba Ciudad. Y bueno, prontamente estaremos nuevamente, Dios mediante, aquí, pues, compartiendo, digamos, con estas semillas culturales.
Qué bueno. Despide, Wolfgang.
Bueno, agradecido pues con el Ministerio de Cultura por dar este canal de para la información, para la socialización de cosas, bueno, de cosas tan bonitas que tienen que ver con nuestro país, con nuestra cultura. Y felicitaciones a todo el equipo que trabajó el viernes pasado en ese evento súper memorable, sí, del Estadio Monumental de Caracas.
Ah, bueno. Gracias a ustedes también, sí, estamos poniendo la cultura en primer lugar, igual que lo está haciendo este programa, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en la dirección a nuestra Viceministra Mari Penyam, sobre todo Manuel en los controles, el equipo de trabajo maravilloso de Alba Ciudad, y a Jen Mari, también a nuestra querida Paula Pertús, y bueno, y nuestro programa tratando de ser cada día mejor y fundiéndose con todas y todos quienes los escuchan, con el pueblo, con la cultura venezolana y con todo lo que nos aporta cada día para ser aptos, idóneos y confiables en espacios como estos, para que la patria nos tenga siempre a su servicio y a sus órdenes. Un abrazo. Hasta la próxima.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las